A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Están pasando tantas cosas en nuestro país que al menos en nosotras queremos parar un ratito, observar, reflexionar sobre tanto acontecimiento. Acompáñenos. Estamos con Diamela Altit, escritora de vasta trayectoria escritural, premiada en diversos ámbitos del mundo literario. Por asunto de tiempo, solo mencionaré uno: Premio Nacional de Literatura 2018. Bienvenida, Diamela Altit, una vez más a Foro Ciudadano, y muchas gracias por recibir este llamado para reflexionar sobre algunos asuntos que están ocurriendo en este nuestro país. Muy bienvenida.
Muchas gracias, Vicky, por la invitación, y aprovecho de felicitarte por la permanencia de tu programa tan necesario, importante, especialmente para pensar temas de la ciudadanía.
Gracias, Diamela. Cuando la próxima ministra del Interior, Iskia Siches, estaba haciendo campaña presidencial por Gabriel Boric, recorriendo varias partes del país en un largo bus junto a su hija, se la valoró mucho por el esfuerzo de andar con una guaguita de pueblo en pueblo. Me pregunto, Diamela, ¿algo cambió en Chile? En otros momentos habría sido muy, muy criticada por someter a su guagua, a su maternidad, a ese ritmo. Convengamos que en política y maternidad nunca habían sido valoradas. ¿Algo cambió? ¿Cómo lo vio usted, Diamela?
Bueno, yo pienso que efectivamente Iskia hizo un trabajo político muy necesario. Ha estado siempre en campaña política como candidata al colegio médico, embarazada, asistía a reuniones, y efectivamente ella sigue su ruta de liderazgo y su compromiso político con su guagua. Estoy pensando también en Jacinda, la primera ministra de Nueva Zelanda, quien también tuvo un hijo mientras estaba en el cargo, ¿no? Y ese hijo evidentemente tuvo que quedar a cargo del marido. Iskia no fue sola, Iskia fue con su marido a este viaje, ¿no? Entonces fue un pacto familiar que juntó política y maternidad, entendiendo que la maternidad tiene que ser compartida. Es decir, ese marido se hizo cargo de la guagua mientras Iskia cumplía funciones. Entonces a eso tenemos que apuntar, y a eso apunta el feminismo, a compartir, digamos, los cuidados. Hay que relevar que Iskia viajó con el padre de su hija y que la mayor parte de los cuidados durante ese viaje le correspondieron al padre.
Claro, pero es interesante ver cómo ha ido saliendo la maternidad desde el mundo más privado. En la presentación de los nombramientos del gabinete del electo presidente Boric, dos ministras estaban con sus respectivos hijos. Pero no fue solo para la foto. Boric se hizo cargo de aquello y compartió algunas reflexiones respecto de la relevancia de la maternidad y la paternidad activa también en su gabinete. Por eso me pregunto si usted ve avances en sacar la maternidad y la paternidad como tema solo del ámbito privado e incorporarles también al ámbito público, de incorporarlo en la reflexión pública. Se ha dicho, por ejemplo, que las mujeres madres han pagado un alto costo en pandemia, pero más allá de esa constatación, no se ven mayores reflexiones para modificar aquello, salvo en la urgencia de fomentar puestos de trabajo para las mujeres, no así en su solitario rol de responsables de la crianza.
Me hubiera gustado ver a los ministros con sus hijos, no a los hombres. Eso no lo vi en el... A lo mejor estuvo y no fue perceptible en las fotografías, ¿no?
No, solo estuvo... Solo estuvo Camila y Toti Arellana, quien va a ser la ministra de la Mujer y la Equidad de Género.
Claro, pero faltaría ahí la otra pieza, ¿no? Porque en general de una u otra manera, la mujer y su hijo siempre ha sido una unidad naturalizada, ¿no? En cambio, el espacio público y el padre ha sido una relación, digamos, invisibilizada. Y creo que desafortunadamente faltó en esa puesta en escena a los hombres y sus hijos, ¿no? Podrían haber estado también con sus hijos. Entonces, eso es una cosa para seguir pensando. Está muy bien que esté Camila con su hija cumpliendo funciones, pero mismo pasa con los hombres y el espacio privado, ¿no? En cuanto a las mujeres, hay que recordar que más o menos el 40% de los hogares son liderados por mujeres. De ese 40% hay una proporción muy, muy, muy alta de hombres que no cumplen con sus obligaciones económicas, no para la mujer, sino para los hijos. Y por lo tanto, es allí donde están las máximas crisis sociales, familiares, de gran envergadura, ¿no? Entonces, si bien hay una imagen interesante y propositiva, indudablemente con la paridad ministerial, etcétera, falta todavía el punto, es cómo eso circula hacia otro estrato. Es una tarea por construir de largo aliento. Estaba escuchando con mucha atención a la ministra, o leyendo a la ministra de la Mujer, que me parece muy interesante que haya ingresado al sistema político, que ella va a atender especialmente los casos de violencia, pero también pienso que este es un problema, digamos, que hay que pensar desde la educación básica, ¿no? Es decir, hay que generar nuevas generaciones donde esa violencia hacia la mujer se desnaturalice, se erradique, ¿no? Y para eso se requiere, digamos, conformar sujetos nuevos que entiendan y despejen la situación de una cierta propiedad todavía en los hombres sobre las mujeres, una objetualización de la mujer para, faltan tramos, ¿no? Sin contar la paridad salarial, en fin, la simetría hay que pensarla de manera bastante fina, ¿no? Y pensar si ese arriba se refleja en el abajo. Pero es una tarea colectiva, de construcción colectiva, y me parecen muy bien estos gestos, desde luego.
Claro, yo estaba pensando justamente, y por eso me interesaba conversar con usted, Diamela El Tite, escritora, porque, pero no es solo escritora, es también una mujer muy que piensa, que reflexiona sobre lo que pasa en el país, en el mundo, en fin. Porque yo vi los de las entrevistas políticas después que apareció el nombramiento del gabinete y Isquia, de hecho, estuvo en una durante una hora en Canal 13 y le habló bastante de este tema de la maternidad, la paternidad. Cuando termina esa entrevista y viene el panel de hombres y una mujer que comentan, el periodista Valenzuela le pregunta a los panelistas que qué opinan de lo que ella dijo respecto de la maternidad. Todos dijeron sí, interesante, pero de ahí se fueron a otros temas, incapaces de compartir ni siquiera la más mínima reflexión. Entonces ahí es donde yo, por eso que me importa a mí iluminar este hecho con el objeto de que se reflexione sobre estos temas.
Sí, yo pienso que, a ver, una cosa un poco tal vez audaz, hay que desmaternizar, ¿no? Y entender que efectivamente es una tarea compartida. Y de nuevo, lo que no está dicho en ese viaje es que Isquia viajó con el padre de su hija. Y si vemos todas las presentaciones públicas de Isquia, la persona que cuidaba a esa guagua era el padre, ¿no? Y esa es la propuesta, la tarea de la gente joven. La gente joven está por compartir cuidado, no por exaltar al hijo como, entre comillas, con propiedad de la madre. Es una tarea compartida, y yo pienso que lo que hay que exaltar cada vez más el viaje del padre. Que el padre viaja, deja sus obligaciones que debe tener para acompañar el cuidado de la hija, si él va no para acompañar a la hija, sino para cuidar a su hija. Entonces yo creo que eso ha estado un poco borrado y no creo que nos quedemos en exaltar la maternidad, sino en ver cómo ahí hubo un cuidado compartido, y más que compartido yo creo que la gran parte la lleva el padre, ¿no? Porque la isquia tiene el protagonismo en ese momento. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar la mirada sobre la maternidad. La maternidad no es el... La maternidad es una tarea compleja, pero que requiere, para que sea fortalecida, de la participación de la familia, no solamente la madre y la abuela, como la cultura derecha ha tratado de proponer y mantener, ¿no? Tenemos que pensar que las madres solas del 40% de los hogares, y repensar enteramente, digamos, la desidia de algunos padres del sistema, y ver también que las mujeres están teniendo menos hijos, que efectivamente hay una nueva mirada sobre la familia. Estamos en un proceso de cambio muy importante, ¿no? Y hay que desmaternizar, es decir, no sentir que la madre es la única responsable del cuidado y de la trayectoria de los hijos, sino entender, ¿no es cierto?, que es una decisión compartida, más allá de, y que las responsabilidades tienen que mantenerse, ¿no? La cantidad de hombres que no aportan a sostener a sus hijos es alarmante, realmente alarmante, porque eso hace que la mujer duplique, triplique entre el trabajo remunerado y la tarea, y seguramente las abuelas, las tías, en fin, se pliegan muchas mujeres detrás de eso, y eso no corresponde, pero yo creo que las jóvenes lo tienen claro, ¿eh? Y la tarea yo creo que hay que repensar mejor el viaje de dicha, porque efectivamente él le lleva al padre, ¿no? El padre deja para asistir a su hija.
Diamela, estaba pensando a propósito de la entrevista que usted menciona a Toti Orellana, la nueva ministra de la Mujer y la Equidad de Género, que es tan relevante, que va a participar del círculo político que se reúne semanalmente con el presidente. Nunca ha ocurrido eso, jamás ese ministerio ha tenido la relevancia que le quiere dar Boric. Dicho eso, cuando ella señala en esa entrevista, y lo ha dicho en otras, que los dos temas principales para ella como ministerio va a ser la no más violencia en contra de las mujeres, pero eso desde un punto de vista transversal a todo el gabinete, y la preocupación por fomentar el trabajo en las mujeres, que son las que han pagado este alto costo en pandemia. Me parece muy interesante, Diamela, la sociedad, el nexo entre violencia en contra de las mujeres y trabajo, porque no sacamos nada con que las mujeres accedan a espacios de trabajo, bueno, eso es muy importante, pero digo, si se mantiene su responsabilidad única en el hogar respecto a la crianza, que es lo que generó esa enorme crisis y esa salud mental tan deteriorada que tienen las mujeres madres producto de la pandemia. Digo, por eso me interesa reflexionar sobre este tema, Diamela.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Vicky, que primero, que hay una simetría sostenida, ¿no? Y en qué lugar se ve con más nitidez esa asimetría no es en las élites, sino más bien en la ciudadanía, y especialmente la ciudadanía más periférica, ¿no? Que está aislada territorialmente, por un lado, y aislada, digamos, a nivel de contención, de muros de contención. Entonces, recordemos también que hay una inequidad salarial que no... voy a retomar un poco esa idea. Al mismo trabajo a las mujeres se le pagan menos, pero para que se le pague menos a una mujer al mismo trabajo que un hombre, significa que para el sistema la mujer vale menos, porque si no, no se le podría pagar menos. Entonces, efectivamente, el no pago, por ejemplo, de pensiones para los hijos es una forma de violencia, ¿no? Que recae físicamente es una violencia prácticamente física, porque obliga a esa familia materna, con sus la abuela, la tía, en fin, a establecer mayores esfuerzos para sostener a los niños, niñas que están en esa situación, ¿no? Por otra parte, en el universo social, las mujeres más carentes, más pobres y más afectadas por crisis de todo tipo son las mujeres, ¿no? En la escala de donde tú desciendes todo, ¿no? Entonces, Vicky, yo creo que aquí hay una cuestión integral que hay que reparar, pero el punto está bien, las representaciones desde arriba, me parece muy bien, pero la tarea hay que hacerla desde abajo.
Claro, sin duda. Y una última pregunta que le hago sobre este tema, porque luego quiero pasar a otra, a otro ámbito. Si a usted le sorprendió que un candidato a la presidencia de nuestro país pudiese serlo, así sea desde el exterior, por no poder entrar a Chile dadas sus altas deudas con sus deberes paternales. Simbólicamente ese es un punto de traición a los avances de las mujeres, considerando que obtuvo el 13% de las preferencias a nivel nacional, aún siendo un deudor de su paternidad, un hombre que no responde a las responsabilidades paternales y que aún así hubo un 13% de los votantes que lo vieron como un posible presidente para Chile.
Yo creo que ese es un caso que no está lo suficientemente pensado, y ya habrá tiempo para pensarlo, porque ese candidato no solo... O sea, para no venir a pagar su cuota de mantenimiento de sus hijos, incluso podemos pensar con un cierto grado de certeza que inventó un COVID, ¿no? O sea, que ocupó la enfermedad que ha causado miles de muertos para no venir a pagar sus deberes. Entonces, no es solamente, fíjate, el no pago, sino su terrible uso de la enfermedad que ha causado tanto drama en el mundo y particularmente en Chile. Entonces hay que pensar y ver dónde estuvo, dónde están sus votantes, ¿no? Si acaso sus votantes son deudores, si acaso ahí hubo una cosa más inconsciente de favorecer ese tipo de prácticas masculinas. En fin, yo creo que ese es un caso a estudiar. Pero acuérdate que esa elección tuvo no solamente esto, sino el caso Kast, con su misoginia. Yo vi, porque me mandaron un video donde Kast dice que para él hay algo peor que el comunismo, lo que en Kast es casi impensable, que es el feminismo, ¿no? Entonces estábamos con sujetos misóginos, los dos, y lo más impactante es cómo toda la derecha se filió con un sujeto misógino y además, digamos, con una abierta simpatía por la dictadura chilena, ¿no? Entonces fue una elección muy significativa, y no hay que solo interrogar a los votantes de este otro, sino también a los votantes de CAS, y particularmente tener un ojo muy muy atento a esta derecha chilena que no cuyos principios, digamos, en último término son totalmente proclives a CAS, puesto que se alinearon con él, ¿no? En el caso, digamos, de un sujeto prácticamente fóbico con las mujeres.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroziudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano. Estamos conversando con Diamela Eltit. Nuestra invitada es escritora, tiene una vasta trayectoria escritural, premiada en varios ámbitos del mundo literario, pero solo por un asunto de tiempo mencionaré uno, Premio Nacional de Literatura 2018. Diamela, usted ha trabajado la maternidad, ¿no? En obras como, no sé, Por la Patria, El Cuarto Mundo, Los Vigilantes, Los Trabajadores de la Muerte, en fin. Me pregunto, Diamela, ¿la representación de la maternidad en la escritura latinoamericana presenta cambios en los últimos años, particularmente en las estrategias de resistencia que de algún modo u otro están manifestando las mujeres? Desde el amplio mundo feminista, por ejemplo, se lo ve en la incansable lucha por el derecho a abortar, en postergar la maternidad a momentos más adecuados, en incorporarla a sus funciones públicas, como mencionábamos en el caso de Isquia Siches y su campaña. Pero digo, en la escritura propiamente tal, ¿usted aprecia cambios en su representación?
Yo pienso que efectivamente la representación, a ver, depende quién la elabore, ¿no? Los escritores en general, la figura de la mujer o de la mujer madre siempre es más bien una sombra, ¿no? Porque el protagonismo ya lo tiene el hijo o el padre, ¿no? Entonces la mujer ha sido siempre naturalizada en la literatura, completamente naturalizada la mujer madre y no carece en general de subjetividad. Lo único que parece es una función, ser madre. En el caso de las mujeres va a tener matices bastante más complejos, y particularmente desde Marta Brunet en adelante ya aparece el aborto, ¿no? Como una vía para las mujeres, aparece sin la noción de culpa, ¿no? Que se le, digamos, que quieren adjudicarle al aborto como una especie de vía crucis de las mujeres, ¿no? Desde luego para nadie es lo más feliz ni positivo abortar, sino que es una decisión en último término también política, de una política, digamos, familiar o una política económica, en fin, y una política del deseo. Pero efectivamente ya el aborto está inscrito en Marta Brunet el siglo pasado sin la noción de culpa. Entonces, ya ahí hay un desplazamiento de lo maternal como una posible decisión, ¿no?
Quiero llevarla totalmente a otro tema, porque vi la entrevista que usted está junto a Elena Poniatowska, que está en YouTube, hecha por la periodista Antonella Esteves, y ahí manifiesta usted algo que me dejó pensando totalmente desde otro lado. Escribir un texto, un libro, un material escritural es una cosa, y escribir en WhatsApp o en redes sociales es totalmente otra, sin duda, lo sé. Pero dicho eso, las mujeres cada día se expresan más y más y más en diversas plataformas, Facebook, Twitter, Instagram. ¿Qué valor le da usted a esta palabra más presente, más masiva en los tiempos actuales?
No, yo creo que nunca se ha escrito más que ahora, nunca. Porque efectivamente, como tú dices muy bien, hay instancias e instancias, ¿no es cierto?, donde la comunicación, porque bueno, ya la carta como forma, digamos, de interacción, ya cayó, ¿no? Salvo la carta burocrática, en fin, pero la carta personal ya se desplazó hacia otras formas bastante más instantáneas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gente está escribiendo mucho, mails, WhatsApp, en fin, y eso es interesante y es importante, porque para escribir un WhatsApp o un mail se requiere, ¿no es cierto?, tener una ordenación de las ideas para redactarlas y expresarlas con claridad. Entonces, a mí me parece interesante e importante estos desplazamientos. También hay un cambio de lenguaje no menor, puesto que son distintos los léxicos de estas escrituras, digamos, instantáneas, ¿no? El por qué, cuando se sintetiza. En fin, hay una serie de mecanismos gramaticales que están en pleno proceso de cambio. También están cambiando lo inclusivo, porque el lenguaje se va a adaptar tanto como sea su uso, ¿no? El lenguaje no es algo inamovible, pese a que hayan los correctores de las hablas y de la gramática se enerven, ¿no? Pero eso es una tarea imposible porque los lenguajes van cambiando. Y en ese sentido me parece muy interesante examinar, digamos, a las mujeres escribiendo y su pericia tecnológica, ¿no? Que es algo donde las mujeres siempre estuvieron rezagadas en tecnología, ciencia, etcétera. Pero las mujeres jóvenes tienen una pericia tecnológica asombrosa. Y las niñas también tienen una tremenda pericia tecnológica y a eso hay que atender porque están conectadas no solo a sus conexiones, sino también al mundo.
Sí, yo también pienso, Diamela, cuando leo, porque leo bastante Twitter, cómo se ha ido corriendo el hilito de los silencios. Por ejemplo, hay no pocas mujeres que escriben y dicen, me duelen los ovarios, mi menstruación es dura, es difícil. ¿A ustedes les pasa? Cuando te duelen los ovarios, ¿qué haces tú? Y luego de eso hay una cantidad enorme de reacciones de mujeres. Son temas que antes estaban absolutamente en el privado, que era de mal gusto hablarlos públicamente. Y aquí se habla en plataformas de redes sociales.
Bueno, eso me parece necesario porque la menstruación ha sido un elemento totalmente, digamos, borrado de los mapas públicos, salvo para vender insumos precisamente para la menstruación, toalla higiénica, etcétera. Todavía yo creo que el espacio público no asume la menstruación como un ciclo, ¿no? Si lo asume como algo poco honorable, poco honroso, hasta cierto punto deshonroso, ¿no? Siguiendo un poco el discurso bíblico que hace de la menstruación un pecado cercano al horror. Entonces, falta todavía en el espacio público, digo, los medios de comunicación, digo, en escuelas. ¿No? Yo creo que hay que seguir pensando en la formación de niñas y niños donde la menstruación sea un tema muy importante en la formación estudiantil, ¿no? Hay un camino, lo que tú me dices de estos tweets me parece muy importante, pero hay que irse más abajo, ¿no? Y que las niñas desde el principio puede incorporarse sus ciclos junto en estos colegios mixtos a los cambios hormonales, etcétera, de los niños, ¿no? O lo que viene para ellos. Entonces, yo creo que hay que abrir el mapa, romper esos círculos incomprensiblemente también machistas y discriminatorios y empezar a hablar de una manera más amplia, pero como te digo, la pericia de las niñas pequeñas y más que adolescentes sobre las tecnologías es muy importante. Las niñas están entrando en ese territorio que antes era más dominado por el sujeto masculino. Hoy día ya no hay, las niñas y los niños comparten misma pericia con los espacios tecnológicos, ¿no?
Claro, no, y por eso te ponía la menstruación, si bien agradezco toda tu reflexión, como un tema más de cómo se ha ido corriendo el hilito de los silencios,
Sí,
porque se habla de la
y se va a seguir, sí.
menstruación, del
Sí.
dolor de las pechugas a veces, de algunas dificultades con el orgasmo. O sea, te quiero decir, se lanzan las mujeres ahí en los espacios públicos de las redes sociales. Pero pues, no nos pilló el tiempo, así que Diamela Altita, escritora. Te agradezco muchísimo este espacio aquí en Foro Ciudadano para seguirlo conversando con nuestra audiencia. Estoy segura que quienes nos han estado escuchando van a seguir hablando en su sede social, en su junta de vecinos, ahí en el espacio familiar, en el club deportivo, no lo sé, pero son temas muy, muy necesarios de conversar. Muchísimas gracias, Diamela.
No, muchas gracias a ti, querida Vicky, y de nuevo felicitaciones por tu programa.
Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.